luego.
Venga, hasta luego. Chao, hasta luego.
Adiós, Joseba.
A correr.
A correr un poco. Venga.
Solo, solo. De tres. Out.
Si sabes reconocer cualquier deporte solo con escucharlo, demuestra tu pasión. Regístrate y crea tu apuesta en Versus.es. Y además disfruta del mejor casino en vivo.
Versus.es.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, en un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Kilómetro 42, señoras, señores, reto conseguido. Chema celebró su 54 cumpleaños corriendo junto a 8 amigos los 505 kilómetros que hay entre Madrid y Olivanova. Gastaron o invirtieron 44 horas y 23 minutos en completarlo. Por lo visto fue más duro de lo que se pensaba. No, bueno, si te parece...
Pues no, vamos. Más de lo que se pensaba, no que fuera duro, sí. Pero es que aquí como el amigo es muy optimista, pues pensaba que lo iban a hacer con la gorra.
¿Qué desnivel tiene esto? Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas
Hola,
noches,
Chema.
Compañeros.
¿Esto qué desnivel tiene?
Pues no tenía mucho, Al final, desde Valencia, o sea, desde Madrid hasta Valencia, el terreno es más o menos favorable y no es muy complicado. Pero yo hice el cuento de la vieja, decir, bueno, son 500 kilómetros entre 9, pues bueno, nos sale más o menos a 55 kilómetros en 2 días. No es muy complicado, ¿no?
Claro.
Pero nada más lejos de la realidad. O sea, lo peor de todo es a lo que es, porque íbamos en 2 furgonetas y entonces íbamos haciendo relevos de tal manera que, claro, si tú piensas vas haciendo un relevo y luego estás descansando 6-7 horas, pues más o menos bien. Pero claro, el problema viene porque empezamos por la noche y en vez de ir de uno, pues íbamos en dos, para de dos en dos, pues primero
para acompañar.
Eso es, para acompañar, para quitarte un poco
Error.
De la noche.
Hay claro. que descansar, que se mate entonces, uno solo.
Claro, entonces, ¿qué pasó? Que los relevos, las postas te tocaban hacerlas mucho antes. En 2 horas y media te tocaba volver a salir a correr. Así que al final terminaba tu posta, ropa sudada, te tenías que cambiar y te metías en el coche a descansar. Con lo cual, lo más difícil para mí ha estado en toda la parte, lo que es el transporte y el que no duermes, que estás metido entre posta y posta, pues descansando en el coche. Y tengo que reconocer...
¿Por qué no cogisteis ahí una buena caravana de estas que hay ahora con camas y tal?
Pues porque al final es un poco reto también, Juanma, decir, claro. Vamos a hacer algo, si no,
así
pues...
es como lo haría el Chema.
Claro.
Buen
vinito.
Buen queso.
Buen queso.
Unas sí. buenas liebres que te lleven ahí al ritmo.
Y luego,
muy
encima,
buenas liebres.
Tuvimos compañía durante el recorrido porque había guardias civiles que estaban por las noches en pueblos, estaban ahí, pues eso, haciendo la ronda y muchos se acercaron, algunos hizo alguna foto, que nos vieron correr, claro, era un poco a las 3, a las 4 de la mañana correr por en medio de la carretera, que no había nadie.
Tiene que acojonar, si son carreteras secundarias.
¿Visteis algún animal?
No, yo solo ratillas, algún sapo y poca cosa, o sea que no hubo mucho, la verdad, o sea que vas corriendo con los frontales y al final yo creo que se espantan, no hubo muchos problemas. Tampoco es algo muy complicado porque el ritmo lo marcábamos nosotros, nos ha salido en media por debajo de 5 minutos,
joder,
que no está mal.
Joder.
Y luego lo que hacíamos, que si alguien iba un poquito cansado, pues bueno, pues yo estaba siempre un poquito de comodín para intentar suplir a algún tipo de carencia. Y
¿el
bueno,
que menos hizo, cuánto hizo, sin nombrarle?
Pues tengo que reconocer que me han sorprendido todo el equipo, los 8, porque no ha habido, uno se lesionó, creo que a lo mejor el que menos 60 kilómetros, yo creo que fue.
¿Cómo que el que menos 60?
60, el que menos kilómetros,
claro, 60.
Date cuenta que la primera noche doblamos y...
Ah, vale, bien, es verdad, sí.
Entonces al final tuvimos que hacer más kilómetros de lo que pensábamos, pero no ha habido nadie que se haya echado atrás, ha sido por alguna lesión, pero,
sí, sí.
Pero
vale.
Bueno, lo que hacíamos al final eran postas de 5 kilómetros los que iban mal y eso, pues yo cuando alguien iba un poco mal, pues aprovechaba, hacía ahí una más larga y yo al final creo que hice 10 postas y acabó tieso, pies hinchados, pero sobre todo, como te digo, lo peor, lo de la recuperación en el coche, que es lo que hace más complicado el reto. Pero bueno, llegamos, nos metimos en la playita allí en Oliva... comimos bien y luego para casa. Así que ha sido dos días, un reto totalmente recomendable y bueno, no descartes que lo vuelva a hacer y quizás un poquito más lejos o probando otras cosas.
No, sí, a ver si irá hasta el Peñón de Gibraltar. Claro, la próxima vez será.
Y bueno, además, hay una manera diferente de celebrar el cumpleaños.
Hay,
al final.
Hay que subir despeñaperros, o sea que cuidado.
Joder. Bueno, sí, verdad, que eso...
Eso ya no es tan llano. Bueno, vamos con las noticias. Teníamos el medio maratón de Valencia, que siempre es una prueba de la que hay que estar muy pendiente por si hay algún récord del mundo. Y no ha habido, pero por poco, Chema.
Por poquísimo. Hemos tenido a Kehelcha. Bueno, hay que recordar que han corrido otra vez 25.000 corredores. Valencia yo creo que se ha convertido en la gran... por así decirlo, en la gran ciudad de los récords. O sea, todo el mundo, muchos atletas de todo el mundo vienen a correr, no solo la media, sino después la maratón en diciembre y en enero los 10 kilómetros. Se baten casi siempre récords de todo tipo, muchas mejores marcas personales. Y este año, pues mira, ha habido un récord de Europa que ha hecho el sueco Algren, que ha sido el primer europeo que ha bajado de 59 minutos, 58-41. En mujeres, en Getic, ha hecho 1:03:08. O sea, estamos hablando de ritmo por debajo, más rápido 20 por hora, es decir, por debajo de 3 minutos el kilómetro, ya está bien, que es una auténtica pasada. Y luego Kehelcha, que ha hecho 58 minutos 02, que bueno, que también es un marcón, aunque no haya conseguido ningún récord. Pero bueno, tenemos a la keniata que ha hecho la mejor marca del año, la que va hasta ahora, y el récord grupo. Así que al final en esta competición siempre hay récords y condiciones ideales para correr rápido. Y 25.000 personas, qué locura.
Y dos asuntos que son muy debatibles. Uno, Ruth Chepengeti, que es la mujer que nos maravilló a todos consiguiendo el récord del mundo de maratón, siendo la primera mujer que bajó de las 2 horas 10 minutos. Bueno, ha sido sancionada por 3 años por positivo por un producto enmascarador. Ha reconocido que ella sí lo tomó, con lo cual ha asumido la sanción. Pero ¿qué pasa? Que la sanción entra en vigor desde el 14 de marzo de este año. Y el récord del mundo lo hizo anteriormente, con lo cual esa marca seguirá vigente.
Para mí,
deberían de tener carácter retroactivo las sanciones, porque claro, que la record woman del mundo, la que mejor tiempo ha hecho en la historia del maratón, esté sancionada por 3 años, habiendo reconocido que se ha dopado, ¿esa marca debería seguir vigente o no?
Para mí, totalmente, Joseba, es un escándalo. O sea, no puede ser que una deportista que de todas maneras, después de haber hecho récord, han intentado hacer controles para ver si realmente era verdad o no tomaba ninguna sustancia, y estamos viendo que muchos atletas africanos están dando positivo. O sea, que no es una cosa de alguno que haya salido de manera excepcional. Y para mí, que alguien que haya dado positivo, que lo haya reconocido, que pueda seguir teniendo un récord en vigor, es que algo estamos haciendo mal. O sea, si alguien da positivo y tiene... lo que tienes que hacer es suprimir todas sus marcas, pero a mí de por vida, ¿eh? O sea, las marcas que haya hecho, quítaselas todas, porque entonces no acabas de creerte las marcas que haya hecho, yo por lo menos, ¿no? Así que yo sería partidario de contemplar que si a un atleta da positivo, que le quiten todas las marcas, porque ya ponen todo en tela de juicio todos los récords que ha conseguido. A mí me parece un escándalo que sigan manteniendo ese récord, y pasa más veces, ¿eh? O sea, que no es la primera vez que pasa, pero luego un récord de 2:09:56, que me parece una auténtica locura. Meses después da positivo, está sancionada, ella lo reconoce y le caen 3 años y el récord sigue vigente. Para mí, poca discusión y un escándalo.
Si te pones en plan abogado defensor de la atleta, dices, el día que hizo el récord pasó los controles antidoping, sí, dio positivo, no.
Claro.
Por eso el debate es muy interesante. ¿Eh?
Oye, otra cosa.
Y lo que te tiene loco a ti.
La zapatilla de Nike, la eléctrica. 2026... Habíamos visto la llegada de las bicis eléctricas, sí. Y vemos la llegada de las zapatillas eléctricas. Sí. Es decir, que te las pones en
ya
los
está,
pies
ya está.
Y te hacen correr. Corres solo.
Sí. Te ayuda a correr, claro, como la bici, pedaleas y corres más.
O sea, pero ¿cómo lo hacen?
Yo no sé, yo esto no lo he probado, lo he visto, ¿no? Y bueno, sí, hay mucha gente. El caso del mundo de las bicicletas eléctricas, yo creo que ha supuesto que alguien pueda salir a correr, o sea, montar en bicicleta, dar un paseo con gente de diferente nivel, ¿no? Que es un momento de encuentro gracias a las bicicletas eléctricas, y esto veremos. O sea, a mí me ha sorprendido mucho la noticia y hasta dónde van los avances. Me parece una auténtica locura como...
¿Has visto algún vídeo de ellas?
No, yo no he visto la foto de...
He visto la foto de Nike.
La foto, sí. La zapatilla, pero de momento no...
Hay que decir que sale a la venta en primavera de 2026, que todavía no se sabe el precio, y que van destinadas a gente que no corre muy rápido, a gente que hace el kilómetro entre 6 y 8 minutos, pero dice que puede provocar una mejora a la hora de unos 3 kilómetros.
Eso es
sí,
mucho.
Hombre, claro, si corres a 6 minutos, pues haces 10 kilómetros a la hora. Si haces con estas zapatillas, harías 13 kilómetros.
Sí, yo creo que está pensado un poquito como las bicicletas eléctricas, ¿no?
Gente que no tiene... a correr a 5, por debajo de 5 el kilómetro, claro, es imposible.
Claro. Sí, claro.
¿Qué pasa? No sabemos, menos de todas maneras, también están evolucionando las zapatillas, han sacado también Nike una zapatilla con hiperice que lo que hacen es que dan compresión mientras vas caminando también, o sí. Sea que al final yo creo que ha evolucionado tanto la tecnología que está llegando también al mundo del running. Date cuenta que hay muchísimos corredores. Hay ganas de, bueno, que la gente no tiene problema en gastarse dinero y bueno, pues van evolucionando y sacando estos gadgets que
bueno, realmente es flipante, impresionante.
Si miráis incluso las recuperaciones, pues mira, hemos hablado de luces rojas para recuperar, estamos hablando de la compresión, pistolas que te ayudan a descargar. Máquinas con vibraciones, con electroestimulación, claro. O sea,
dentro
que
de 10 años las casas van a ser,
sí,
todo aparatos,
a ser domóticos, sí,
todo bueno, aparatos.
A mí venís a casa y yo tengo absolutamente
todo cargando, está todo cargando, ¿no?
Todo cargando, efectivamente. Y bueno, ya no tiene nada que ver con cómo era hace 10 años y lo que dices tú, que dentro de 10 años veremos que lo tenemos todo, desde zapatillas, de yo que sé, cualquier cosa para ayudar a la recuperación.
¿Sabes,
un negocio?
¿Sabes quién va a ser uno de los primeros en tener estas zapatillas eléctricas?
No, yo no. No, de verdad que no. No, yo ya estoy muy bien, ¿eh? No.
Ya verás tú cuánto salgan.
Oye, por cierto, que el año que viene os podéis apuntar a un campeonato del mundo.
¿De qué?
Ah, sí, de correr en cinta.
Los dos, de correr en cinta. Esto, como estamos hablando de toda la tecnología, todo cómo está evolucionando, pues se han propuesto hacer el primer mundial en cinta de correr. Se va a llamar Run X y va a ser sobre 5 kilómetros en 50.000 centros deportivos en 120 países y puede participar absolutamente cualquier persona. Te tienes que apuntar, haces los 5 kilómetros y esto lo que va a hacer es, pues van haciendo sucesivas cribas hasta que queden 10 hombres y 10 mujeres y se espera dar más de $100,000 en premios. Esto para el segundo semestre del año que viene.
Imagínate.
Pero se puede apuntar cualquier persona.
Yo veo cada loco a veces en los gimnasios que corre a una velocidad.
Imagínate,
tío.
Pues hay que poner la máquina en una prueba de esas, habrá que ponerla a 20.
Tienen tope, ¿eh?
Sí, pero claro, para ser el mundial este, cuando salga el mundial el año que viene, esta gente alcanzará 23, 24 o 25.
Sí.
Me hace mucha gracia. Acuerdo con Tecnogym, o sea que me imagino que serán máquinas que mínimo lleguen 23, si no, vamos. Que
claro.
Tiene que ser marcas estratosféricas, o sea, hay que poner la máquina, tiene que funcionar muy bien.
Yo de 14 y medio no paso. Eso es.
Bueno, pero apuntarte puedes. Oye, haces tu marquita de 5.000.
Es sprint, potente, ¿eh? Sprint. Hombre. El otro día hice series, que por cierto, cuando las hice, os voy a contar una anécdota. Las hice el viernes. Hice 10 series de 250 metros, ¿vale? Descansando un minuto entre cada serie.
Muy bien, un interval.
Sí, pero tenía la duda de lo que habíais hablado vosotros en la última vez, si era mejor fijarse en el tiempo o en la distancia. Y entonces yo iba diciendo, ¿lo estaré haciendo bien, que me estoy fijando en los 250 metros y no en lo que tardo en hacerlos?
Muy bien. No era la distancia, habíamos dicho que
¿ves?
Era.
Pues ves, yo me fijaba en los metros y los hacía en función de cómo, más o menos entre 13,8, 14,1, 14,3, 14,5. Y bien, ¿eh? Bien.
Y además, esos entrenos son muy agradecidos porque en poco tiempo, o sea, en una semanita, notas como ya has tenido una mejora sobre esos ritmos que has estado trabajando en esa serie. O sea, que ya verás cómo la semana que viene, si vuelves a hacer algo, te encuentras un poquito mejor.
Preguntas: ¿consideras que el otoño es la mejor época para entrenar?
Pues fíjate, yo soy más de primavera, me gusta
venga,
más
por favor,
sol.
Que está todo lleno de polen y todo hecho,
bueno,
que dices.
Pues un poquito avanzada la primavera, cuando la gente te puedes quitar la camiseta, que hace calorcito.
Eso es lo que te gusta a ti, es que eres un postulero. Es
cacho,
que de verdad.
Eso me mola, tengo que reconocer que para mí esa época de quitando los primeros inicios de la primavera del polen, luego después me encanta. Pero bueno, para mí cualquier época es buena para poder entrenar, no hay problema.
¿Qué suma más preparando un maratón? ¿Un día de rodaje muy lento o un día de descanso?
Pues depende de la distancia. Si has salido a hacer 30 minutos de rodaje muy lento, casi mejor descansa ese día y aprovechas y te vas a recuperar un poco más. Si estamos hablando de, pues eso, 50, 60 minutos de espacio, lo mismo si utilizar ese metabolismo de las grasas para movilizarlas y para entrenarlas también serviría. Así que, en mi caso, haría el rodaje lento. Para una persona normal con pocas sesiones y está cansada y es poco tiempo, descanso.
¿Qué aporta más resistencia? ¿Entrenar con mucho frío o con mucho calor?
Bueno, resistencia te aporta el tipo de trabajo que hagas. ¿A qué te adaptas mejor o qué es más complicado? Bueno, con frío es mucho más fácil correr. En temperaturas, por ejemplo, de 10 grados son ideales para el entrenamiento de fondo. Y sin embargo, con mucho calor, a partir de 20, 22 grados, 23, y la humedad, las condiciones hacen que el rendimiento esté mermado. Así que más resistencia al entrenamiento, más complicado, pues para mí entrenar con calor y con humedad, que es más difícil, necesitas adaptaciones.
Y por último, ¿por qué Adidas? Seguro que otras marcas te han pretendido.
Bueno, pues afortunadamente llevo 12 años, 12 o 13 años, y estoy encantado de la vida, de las tres bandas, de que sigan apostando por mí, por tenerme estar dentro del equipo.
¿Hasta cuándo tienes contrato?
Todavía el año que viene, el 26, sigo con contrato. O sea, me renovaron este año dos más, así que todavía creo que voy a ser el atleta más longevo de estar en un club de atletismo. O sea, que no, de momento que... seguimos ahí y estoy encantado.
Por cierto, me parece yo que soy muy nostálgico, la recuperación del logo antiguo me parece uno de los aciertos precioso, de la marca. Es que
mira,
es
hoy he visto la camiseta de España, ¿has visto la camiseta de España en la finalísima?
No, he visto que era una
blanca,
pero no me he fijado en
ella. Te va a gustar, ya lo verás. Chemita, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo muy fuerte.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30 con un protagonista especial también en esta noche de Radio de Mañana y desde un lugar especial. No se lo pierdan, se quedan poniendo las calles con El Pulpo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten y sigan disfrutando de la radio. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goals, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenido una vez más a Poniendo las calles. Ya estamos aquí después del partidazo, gracias Juanma Castaño. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar como todos los días hasta las 6 de la mañana. En ese momento ya sabes que daremos paso a Herrera en COPE y quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad, cada uno en su mundo, unos intentando coger el sueño y otros velando por la seguridad de todos los españoles. Claro, todo esto sucede mientras estamos aquí en un estudio, los estudios centrales de la cadena COPE, durante 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, donde siempre mantenemos los teléfonos abiertos, el 950-6006 y el WhatsApp 662-942-605. Y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hoy nuestro gran temazo, nuestro temazo después del partidazo, vamos a hablar de y con un autor muy conocido, es Roberto Santiago. Además es el creador de la colección juvenil Los Futbolísimos, que es uno de los grandes éxitos literarios de nuestro país, que consigue que los chavales los devoren. O sea, es que es un éxito increíble lo que tiene. Y no me extraña. Claro, esto es una pandilla de niños que resuelven misterios y viven aventuras de todo tipo para que su equipo de fútbol, pues, sobreviva.
Este soy yo. Y este es el mejor portero de la liga. Le llaman la Araña Roja. Yo también tengo mote, pero no es tan chulo. ¿Queréis saber por qué? Porque soy especialista en penaltis, en fallar penaltis. Por eso, en lugar de Paco, me llaman Paquete.
Bueno, pero no hemos invitado a Roberto Santiago para que nos hable de esta saga. Roberto además es director de cine, es un muy buen guionista, es dramaturgo y también es autor de otros libros más allá de Futbolísimos. De hecho, acaba de publicar una obra cuyo tema, desgraciadamente, está de actualidad. En El Círculo habla sobre el acoso. Es un tema que últimamente llevamos hablando y sufriendo bastante, sobre todo los que estamos en este programa de radio, porque lo que ha pasado con Sandra, con esta niña en Sevilla, nos ha llegado al corazón. Roberto está aquí, poniendo las calles con nosotros. Gracias por acompañarnos a estas horas, Roberto Santiago.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches a todos. La verdad que un placer estar aquí con vosotros y bueno, pues sí, como has dicho, con el corazón un poco roto, porque este tema del bullying y del acoso escolar no deja de estar de actualidad, por desgracia, una y otra vez.
Sí, 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 es tremendo. Nunca se sabe cuándo se va a parar, ¿no? No se sabe si es por el maltrato y bueno, por los compañeros, por una mala gestión de los colegios, de las familias, realmente quién tiene ahí la culpa. Muchas veces los hijos, porque claro, a esas edades no saben cómo gestionar lo que están sufriendo, lo que están padeciendo, pero es terrible porque, joder, a nosotros, a los padres, yo tengo una hija mayor, pero ¿cómo afecta eso a las personas que no tenemos nada que ver con la víctima?
Claro, bueno, es terrible, como bien dices. Además, por supuesto, los primeros culpables son los que ejercen ese acoso, los que hacen bullying, esos son los primeros culpables, pero por desgracia no son los únicos. Es decir, hay muchas cosas que rodean ese entorno y que permiten que eso suceda. Has mencionado los centros educativos, por supuesto, sí. los colegios, los institutos. Sí. Yo, para escribir el círculo, pues mira, la verdad es que ha sido un viaje muy personal en el que me he documentado, he hablado con víctimas, he hablado con familiares que han sido muy generosos contándome muchas cosas, y he estado con la Policía Nacional, con la Unidad Antibullying y Anticiberbullying, y los datos y los casos que me han contado son escalofriantes. Y es terrible que a día de hoy, siga habiendo muchísimos centros educativos que prefieren mirar hacia otro lado cuando empieza a haber un caso de bullying para no manchar su expediente, es decir, para tener buena imagen. Sí. Acaba de ocurrir en el caso de Sandra Peña en Sevilla, ¿no? Y los padres lo han denunciado. En fin, son muchos los problemas que rodean el tema del acoso escolar y que hacen que esto siga ocurriendo. Y no es solo que siga ocurriendo, Pulpo, sino que es que va a más.
Sí, sí, es tremendo. Pero bueno, afortunadamente hay gente que es muy consciente, que lo maneja muy bien, como tú, Roberto. Tienes un libro que es tremendo. El comienzo del libro, para mí, creo que es tremendo, porque claro, hay una imagen que si cualquiera de nosotros tuviéramos delante, yo creo que jamás lo íbamos a olvidar, nos iba a estar persiguiendo durante toda la vida. Yo no sé si esta imagen es real. Cuéntanos a los ponedores, por favor, Roberto.
Pues mira, la imagen con la que empieza el círculo es una imagen que no me la han contado, es una imagen que yo viví y que yo vi cuando tenía 14 años, y es la imagen de un chico al que varios compañeros, en este caso tres compañeros de clase, la palabra compañeros aquí adquiere un carácter un poquito entre comillas, le cogen y le cuelgan de la ventana, le cuelgan boca abajo de la ventana, estamos hablando de un tercer piso, de la ventana del aula, de la clase. Esto, insisto, esto no me lo han contado ni forma parte de mi investigación, esto es algo que yo viví, que yo como testigo vi y que, como bien has dicho, evidentemente jamás he olvidado, y que cuando empecé a escribir esta novela, porque El Círculo es una novela, aunque está basada en muchos casos reales, pues decidí utilizarla porque me parece que es algo terrible. Yo como testigo de aquel suceso, no lo he podido olvidar y me quedé paralizado, igual que nos pasó a muchos compañeros, y admito que el miedo impidió que yo actuara y que otros intentáramos impedirlo. Nos quedamos quietos, paralizados, y yo creo, ahora con los años pensándolo, con el temor de que si hacíamos algo podíamos ser nosotros los siguientes a los que nos colgaran o a los que nos pegaran o a los que nos hicieran algo. Así que fuimos testigos, pero también víctimas indirectas. Que sí, es muy complicado, es muy complicado.
Uh-huh. Además, yo creo que se siente identificado con las víctimas, ¿no? Pero también con los acosadores. Uh-huh. El chaval, el pobre está ahí, que no sabe entender muy bien lo que está sucediendo. Por el que recibe, los que reparten, te quiero decir, el chaval, V se está ahí confundiendo.
Bueno, mira, la editorial ha elegido una frase del libro que tiene que ver con esto que dices, que la ha utilizado para la portada, que es: o estás dentro o estás fuera. Hay un momento en el que Víctor tiene que elegir, ¿no? Porque estos acosadores le dan a elegir y le dicen que o bien está con ellos, es decir, se convierte en un acosador, o bien está con ellos, o bien se queda fuera y por lo tanto se va a convertir en una víctima, que no hay punto intermedio, y le plantean ante este dilema. O eres acosador o eres víctima, tú decides, chaval, ¿no? Ese es el
con ese tono, además, muy bueno.
Sí, claro, no, esa es la amenaza directa y evidentemente esto te plantea, porque claro, como adultos tenemos otras herramientas a veces, sí, pero desde luego siendo un adolescente, convertirte en víctima de un caso de bullying donde los matones te hacen la vida imposible, sí, bueno, pues sabemos lo terrible que es y lo difícil que es, con lo cual Víctor tiene muchas dudas humanas, en mi opinión, y mucho miedo, muchísimo.
Hombre, claro, claro. Lo que yo no sé muy bien es cuando esas víctimas muchas veces no dicen nada, asumen, ponen el cuello para recibir más collejas, muchas veces no dicen nada, a lo mejor para no crearse más enemigos, para no enfrentarse a los acosadores, o también lo hacen muchas veces por no hacer sufrir a su familia.
Bueno, es que esto es curioso, pero yo lo que he descubierto, que tampoco lo sabía durante el proceso de investigación, es que hay muchísimas víctimas, primero, que tienen miedo a contarlo por vergüenza, porque se sienten culpables. Dicen, bueno, es que si me están haciendo esto, si me están acosando, si me están pegando, si me están empujando, es que yo algo habré hecho mal. Es que encima te sientes tú culpable por lo que te están haciendo.
Esto pasa por algo que he hecho yo, a lo mejor, ¿no?
Claro, eso es. Entonces hay una vergüenza, hay una culpabilidad que impide, también el miedo, contarlo, que es lo primero que evidentemente hay que hacer y que hay que animar a todo el mundo a que, si es víctima o testigo de cualquier caso de acoso escolar, de bullying, que lo cuente, a su entorno, que lo cuente a los adultos que están cerca. Pero es muy difícil por esto, como tú señalabas, es que es muy complicado y yo entiendo que es una reacción humana el sentir ese miedo, esa vergüenza, esa culpabilidad que te impide compartirlo con tu familia, con tus profesores, con tu entorno. Es muy difícil y hay que animar e intentar dar herramientas para que se pueda contar, que es el primer paso para evitarlo, contarlo.
Tú hablas de padres muchas veces. Víctor, por ejemplo, el protagonista, pues ha quedado huérfano de ambos padres. Se queda sin sus referencias. Aparecen constantemente, sí, en su recuerdo. Claro, el entorno y también los problemas que arrastran los chicos, esto es muy importante. Yo no sé ahí, Roberto, si pueden generar un caldo de cultivo para los conflictos. O a lo mejor se dan casos en niños de familias que no están desestructuradas. ¿Tú cómo has orientado todo aquello?
Bueno, efectivamente, como bien señalas, el protagonista del círculo, Víctor, es huérfano. Sus padres murieron 2 años antes, es decir, él tiene 16 años en la novela y murieron con 14 años, con el shock que supone, y murieron en un accidente de tráfico, con el shock que supone para cualquier persona, para cualquier ser humano, perder a tus padres a los 14 años, ¿no? Es algo devastador y que te marca para siempre. Él está en el proceso del duelo, está intentando colocar eso en algún sitio y se encuentra con este otro problema, que es con el que arranca la novela, del bullying y del acoso escolar. Y sí, lógicamente, tus padres son una referencia esencial en la vida y por eso digo que ser padre es una responsabilidad enorme, sí, que debemos ejercer, que no hay que mirar hacia otro lado, que hay que ejercerla para las cosas bonitas, que son muchísimas, pero también para las cosas más delicadas y más complicadas. Bien. Hay que ejercer la responsabilidad y prohibir muchas veces parece que está mal visto, pero es que hay que prohibir cosas. O sea, sí, pues oye, lo siento mucho, hay que prohibir que los chavales jóvenes, como he dicho antes, beban alcohol, hay que prohibir que accedan a ciertas redes sociales sin control. Lo siento mucho, hay que prohibirlo, forma parte de la educación como padre que tienes que ejercer sobre tus hijos. No tiene buena prensa hoy en día, parece prohibir, pero creo que hay cosas que sí, que forma parte de la educación.
Desde luego que sí. Fíjate que hay una forma de, bueno, que has utilizado para cerrar el libro. Me parece muy interesante porque el libro acaba explicando que esto es una historia de ficción inspirada en miles de casos reales, lo entrecomillo, y añades, si eres víctima o testigo de una situación de acoso escolar, por favor, habla con tus profesores o padres en cuanto antes, dice. Y cierra con el número al que hay que llamar para pedir ayuda, el 900-018-018. Esto puede ayudar a muchas personas, ¿eh, Roberto?
Bueno, ojalá que sí. Yo tenía también, cuando escribo un libro sobre un tema tan delicado como este, pues he intentado ser muy respetuoso, he intentado asumir la responsabilidad que yo tengo al escribir este libro, y al final quería terminar con la última página diciendo esto que tú acabas de leer. Esto es una historia de ficción, pero si en la vida real tú te encuentras con cualquier caso de acoso, cuéntalo cuanto antes. Y si no puedes, porque no te atreves, porque te da vergüenza, porque te da miedo, llama a este número, que es un número gratuito contra el acoso escolar, el 900-018-018. intenta contarlo, porque es la única vía de que se pueda encontrar una salida a un problema de acoso escolar grave. La única.
Desde luego. Pues Roberto Santiago, al margen de que ya no tengo más tiempo, quiero decirte que ha sido un placer charlar contigo, disfrutarte en el libro El Círculo, disfrutar y hacer disfrutar a tanta gente como haces tú con el fenómeno editorial Futbolísimos, y sobre todo con este libro, esta novela juvenil, El Círculo, estás tocando la fibra a muchas personas, pero la vas a hacer reaccionar, y yo creo que te va a funcionar muy bien la historia, ¿eh?
Bueno, ojalá que sirva para visibilizar el tema y para que se hable mucho. De verdad, te doy las gracias, Pulpo.
Esa es la historia. Gracias. Roberto Santiago, un abrazo. Gracias, hermano.
Gracias.
Nosotros tenemos que actualizar la información, pero claro, tengo que lanzarte las preguntas para que interactúes con el temazo en el día de hoy. Yo no sé si en alguna ocasión has sufrido algún problema en el colegio, o en el instituto, o en la universidad. Cuidado. O a lo mejor en tu trabajo. Bueno, no lo sé. Quizá fuiste testigo de alguna broma de mal gusto a un compañero. Me lo puedes contar a través del teléfono gratuito, el 900.